Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes. Conciencias y Educación inicia su programa 76, enviando un saludo a todas las auditoras y auditores que escuchan nuestro espacio en nuestro país y en el extranjero, a través de Radio Universidad de Chile. A la comunidad de nuestra universidad, especialmente académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes de la Facultad de Ciencias, vaya nuestro más afectuoso saludo y también, como nos resulta en este trabajo cohesionado acá en la radio, a quienes forman hoy día nuestro equipo de radiocontroladores, Camila González, y en las imágenes, Alexis Gaete. Así que muchas gracias y les saluda Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias. En el día de hoy tenemos una variedad de temas que quisiéramos comentar y conversar, y en ese contexto quisiera partir recordando la celebración de los 30 años de la creación de nuestras carreras que llamamos profesionales, las carreras de ciencias ambientales conducentes al título de químico ambiental y la carrera conducente al título de biólogo con mención en medio ambiente. Pero también junto con ellas la carrera de ingeniería en biotecnología molecular. Carreras que ya partieron en el año 94, tras un interesante y discutido análisis en esa época, para justamente proyectar lo que iban a ser las necesidades futuras de nuestra actividad profesional en el país, particularmente en estas áreas que podríamos llamar en ese entonces áreas que estaban en pleno desarrollo y un auge que se crecía particularmente en Europa, Estados Unidos, en el hemisferio norte. Muchas veces se hablaba ya en esas alturas de la ingeniería genética, y de ahí que esta ingeniería genética se va traduciendo finalmente en lo que es una carrera de biotecnología molecular, para abordar investigaciones en el campo de la salud, en el campo de la agricultura y en todas las actividades donde la vida fluye a través de determinadas formas con procesos que la naturaleza ha ido de alguna manera optimizando y que nos han ido resultando entonces temas de investigación para generar nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana. Lo mismo estaba ocurriendo con el campo ambiental, donde podíamos observar entonces que el desarrollo industrial que se había venido produciendo particularmente después de la Segunda Guerra Mundial había ido erosionando, podríamos decir, nuestros ecosistemas, destruyendo la calidad de las aguas naturales, afectando la calidad de la atmósfera, y todos esos elementos fueron constituyendo situaciones de desastres en distintas latitudes planetarias. Y eso llevó entonces finalmente a que en el ámbito principalmente de los países del hemisferio norte iniciaran estos procesos formativos de profesionales que posteriormente se fueron extendiendo a todas las instituciones universitarias que asumían los roles más fundamentales, podríamos decir, del desarrollo de sus países. Y en ese sentido la Universidad de Chile fue pionera en esta área en nuestro país. No podía ser de otro modo, una universidad que siempre ha estado al servicio de la nación, una universidad que ha constituido parte del patrimonio cultural, intelectual y profesional de nuestro país. Y en ese contexto asumimos esta responsabilidad a comienzos de los años 90, tras lo que podríamos decir un marcado ímpetu que se desarrolla en lo que fue una convención mundial que se lleva en Río de Janeiro en el año 92, en donde se plantea entonces a escala mundial la importancia de que todos los países incorporaran en sus, podríamos decir, sistemas jurídicos, en sus sistemas constitucionales, la importancia de preservar el ambiente, la importancia de preservar los valores éticos y las conductas humanas respecto del material genético, etc. Y en ese contexto entonces es que surge entonces en nuestra universidad esta necesidad de fomentar entonces a través de carreras profesionales universitarias de 4 años, a través de las licenciaturas, que es el grado que establece nuestra reglamentación nacional para las carreras universitarias, y posteriormente a estos 4 años de licenciatura, que son fundamentalmente conocimientos básicos y conocimientos especializados, sumarle un año adicional con lo que llamamos complementos de conocimientos profesionales para el desarrollo de la vida cotidiana en la sociedad. Y en ese contexto, entonces, estas carreras en general son carreras universitarias que duran 5 años y que permiten entonces que a través de este periodo ya de un ciclo de 30 años desde que partiéramos en el año 94 con la puesta en marcha y los decretos legales correspondientes, se han graduado ya alrededor de 800 profesionales en el campo de las ciencias ambientales, vale decir, como químicos ambientales y biólogos, convención en medio ambiente, y también del orden de otros 750 ingenieros en biotecnología molecular, todos ellos profesionales que han ido, diríamos, llegando a los distintos niveles del trabajo en el campo productivo, privado, en el campo productivo de las empresas públicas, en organismos del Estado, en organismos ministeriales, en donde se ha ido requiriendo entonces la participación de equipos multidisciplinarios para enfrentar hoy día estos problemas que son transdisciplinarios, que son problemas complejos y que requieren entonces la participación de equipos profesionales diversos. Y ahí han estado entonces nuestros egresados en regiones desde la región más norte de nuestro país, Arica y Parinacota, hasta la región de Aysén y todo lo que también han sido las exploraciones de distintas misiones científicas en la Antártica. Hoy día la Antártica, más que nunca, es un área de exploración científica, fundamentalmente porque, por un lado, es un continente prístino en lo que ha sido, digamos, la historia de nuestro planeta, ha estado más, podríamos decir, protegido respecto de la contaminación. Y en ese contexto, entonces, las condiciones también climáticas y extremas que podríamos llamar en cuanto a las temperaturas que allí se producen, hacen que los sistemas biológicos, ¿no es cierto?, tanto a escala microscópica como macroscópica, deban cumplir condiciones bien específicas en su desarrollo y potencialmente entonces, podríamos decir, mecanismos, procesos bioquímicos y biológicos que finalmente la naturaleza ha ido perfeccionando en poder dar condiciones especiales a estas especies extremófilas. Lo mismo observamos en nuevas investigaciones que se han abierto en el hemisferio, perdón, en la parte norte de Chile, ¿no es cierto?, en el desierto de Atacama, donde en los últimos informes noticiosos científicos, tanto académicos de nuestra universidad como de otras latitudes, han estado participando en la detección de microorganismos a nivel de las arenas y tierras propias de estos desiertos tan áridos, pero donde se observa la presencia de microorganismos. También otros investigadores que han ido desarrollando estudios a través de la cordillera a lo largo de todo nuestro país y que también en condiciones bastante extremas de temperatura, frío y calor, ¿no es cierto?, van permitiendo que se den situaciones entonces de desarrollo de vida también bajo diferentes condiciones. Así que el aporte que hemos nosotros ido realizando en esta dirección obviamente nos satisface después de 30 años, como mencionaba al principio, y en este aniversario entonces hemos, a lo largo de este año, ido teniendo reuniones científicas y reuniones con nuestros egresados, en donde también quisiera invitarlo a una de las últimas actividades con que vamos a cerrar este año, en donde la próxima semana, los días 19, 20 y 21 de noviembre, en la Facultad de Ciencias, en el campus Juan Gómez Millas y en el auditorio María Gilardi Venegas de nuestra facultad, se desarrollarán entonces en estos tres días actividades científicas con destacados exalumnos. Ya quiero mencionarles particularmente las sesiones del día martes, ya en la mañana. Vamos a comenzar esta inauguración a las 10:30 horas y posteriormente vendrán dos grandes conferencias, Claudia Huichalaf, en todo lo que es, podríamos decir, la vinculación con la industria internacional, y desde la Academia Internacional, Cristian Lasagna, que también ha sido un gran exalumno que ha tenido mucho éxito en su carrera científica. Cristian hoy día es profesor en la Universidad de Indiana, en el Medical School en Estados Unidos, y ha tenido una, podríamos decir, una presencia importante en el medio internacional en relación con las investigaciones asociadas al Alzheimer. Así que esta semana que viene los dejamos invitados para el martes, miércoles y jueves, donde vamos a tener entonces en el transcurso de las mañanas fundamentalmente estas actividades de conferencias científicas por exalumnos destacados en nuestro plano nacional e internacional. También a la semana subsiguiente vamos a cerrar con el simposio de las carreras del área de la química y la biología ambiental, con la participación también de destacados egresados como la señora Paola Cofré, hoy día una química ambiental que trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente, también con Guillermo Aguirre, un destacado profesional egresado nuestro también en el campo de las actividades productivas, como en Anglo American, Daniela Quiñones también como una potente investigadora que se destaca en el campo de la difusión, la extensión y la docencia. Así que también entonces los dejo invitados para el martes de la semana subsiguiente, martes 26 de noviembre, miércoles 27 y jueves 28, que vamos a estar cerrando esta actividad. Así que con eso quisiera comentarles en esta primera etapa lo que es las actividades de celebración de este 30 aniversario de estas carreras de química ambiental, biología ambiental y la carrera de ingeniería en biotecnología molecular. Ahora pasaremos a un breve intermedio musical. Bueno, continuamos con nuestro programa Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Quisiera comentarles que esta semana iniciamos con una visita extraordinaria a nuestra facultad del profesor José Insunza. Él es un biólogo destacado que trabaja en Suecia, es integrante del Departamento de Biología del Desarrollo del Karolinska Institute, una institución famosa y destacada en el campo de las ciencias médicas en Estocolmo, Suecia. Este científico de origen chileno, que ya está radicado varias décadas en Suecia, ha venido en algunas ocasiones a desarrollar algunos proyectos conjuntamente con colegas de nuestro país. Él ha sido un, yo diría, importante precursor de trabajos ya en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las células madres y particularmente con células embrionarias humanas, también como un precursor en todo lo que ha sido el cultivo de organoides, vale decir, estructuras biológicas que son posibles de construir a partir de células madres y que permiten entonces un trabajo científico bastante relevante como sistema modelo a diferentes niveles de órganos, órganos humanos, y por lo tanto en ese concepto han desarrollado una tecnología que también tiene un gran valor ético en el contexto de lo que significa la investigación biológica cuando se requiere el manejar sistemas vivos o organismos vivos, ¿no es cierto?, como son los ratones de experimentación, cepas especiales y genéticamente orientadas a estos tipos de experimentos, en donde se ha ido generando a nivel mundial podríamos decir, una reflexión sobre el efecto que esto tiene en la consideración de estos organismos sintientes y que al ser animales de experimentación no dejan de ser entonces seres vivos que están siendo sometidos a pruebas bastante complejas, delicadas y que se usan en cientos y cientos de experimentaciones. Por lo tanto, el desarrollo de estas nuevas tecnologías de considerar entonces la creación de estos organoides ha venido a generar un espacio realmente relevante en la perspectiva ética del trato con animales. Y en ese concepto, entonces, podríamos decir que en el Karolinska Institute han sido realmente precursores de todo este manejo tecnológico, obviamente en interacción y cooperación con otras entidades que han estado en estas tareas, tanto en el hemisferio norte de lo que podríamos decir Norteamérica y Asia. Y en ese contexto, entonces, tuvimos la oportunidad de escuchar una conferencia que se realiza en la facultad el lunes pasado, un seminario que estuvo a cargo de la conducción de nuestro profesor Ricardo Machoni Barahona, profesor titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias, en donde él ha venido desarrollando ya estudios bastante importantes y considerados tanto a nivel nacional como a nivel internacional, estudios que están asociados al conocimiento y en la profundidad de lo que significa hoy día la investigación científica, particularmente en la enfermedad de Alzheimer. Y en ese contexto él ha venido desarrollando toda una teoría de abordar este tipo de enfermedad con lo que han sido hoy día lo que se conoce particularmente con los nutracéuticos. vale decir, sustancias de origen natural que tienen la particularidad de poder actuar como multi-target, vale decir, nutracéuticos y un concepto entonces de actuación simultánea en varios aspectos que tienen particularmente enfermedades tan complejas como el Alzheimer, que obedecen a múltiples causas y muchas veces están asociadas en la interacción de estas causas con efectos entonces complejos. Y en ese sentido, todo este desarrollo teórico y experimental que ha venido desarrollando el laboratorio de investigación del profesor Maccioni ha ido entonces contribuyendo en el desarrollo de estos nutracéuticos y se realizó entonces el lunes pasado un seminario nacional en esta dirección donde el gran invitado fue el profesor José Insunza. Tuve la particularidad de escuchar su conferencia, ya, una conferencia donde muestra lo que es el sistema como modelo in vitro ya de los organoides, en este caso organoides de cerebro humano, como un medio entonces para poder abordar las enfermedades neurodegenerativas. Así que en ese contexto, el trabajo que nos mostró en esta ocasión ha sido bastante relevante porque va a permitir iniciar nuevas actividades científicas de colaboración con el Karolinska Institute en esta materia, y eso hace entonces de que las vinculaciones internacionales y el trabajo que se está desarrollando en nuestro país también tenga una proyección para particularmente lo que podríamos decir el desarrollo y crecimiento de un área que hoy día no solamente es relevante en Chile, sino que a nivel mundial, puesto que se ha visto cómo esta enfermedad ha ido generando más afectaciones, particularmente en la población mayor, ya la población de la tercera edad, de la cuarta edad, que han ido experimentando, tal vez producto de este alargamiento de los tiempos de vida que estamos hoy día experimentando gracias a la biología, gracias a la alimentación, gracias al campo de la salud, etcétera, y que entonces son situaciones que empiezan a tener una escala, podríamos decir, de enfermedad de interés público por la gran cantidad de pacientes que va generando a lo largo del tiempo. Así que realmente fue un gran acierto el poder haber contado con este destacado investigador y esperamos seguir manteniendo algunas vinculaciones de trabajo colaborativo con ellos. También quisiera comentarles lo que va a ser el seminario de la formación inicial docente, desafíos y necesidades que tendremos próximamente, vale decir, el próximo miércoles, en la Facultad de Ciencias. Llevaremos adelante una sesión de todo un día dedicado exclusivamente a los directores de colegios, a los directores de escuelas, liceos, colegios, todo lo que está en relación con la formación escolar, particularmente de la enseñanza media, pero que está abierto a todo el profesorado, particularmente, como les decía, a quienes trabajan en las unidades técnico-pedagógicas, directores, subdirectores, y que tienen relación con justamente la conducción de los programas de educación en cada una de sus unidades. En este seminario de formación inicial docente, justamente queremos desarrollar una reflexión, una discusión abierta con quienes hoy día están en el ámbito cotidiano, ¿no es cierto?, de la recepción de los egresados que formamos nosotros en las universidades, y de modo entonces cómo esta interacción entre el mundo que recibe estos profesionales y el otro mundo universitario que representamos nosotros, donde formamos estos profesionales, cada vez debe ir acercándose más para tener entonces una mejor realidad de alcanzar logros fundamentales en la formación de nuestra población ciudadana. Y en ese contexto entonces vamos a estar abocados durante el transcurso de la mañana en 5 conferencistas, la rectora del Instituto Nacional, que nos va a presentar un tema hacia el perfil ideal del profesor del siglo XXI, posteriormente el doctor Christian Lieber, coordinador del área de formación inicial docente del Ministerio de Educación, sobre elementos para el apoyo y gestión del desarrollo profesional docente. También tenemos invitado al doctor Adrián Medina, director del DAEM de la Municipalidad de Recoleta, sobre lo que se llamaría educación in situ. Y finalmente que voy a abordar, y también conjuntamente con el profesor Luis Osandón, temas asociados a educación y ciudadanía y la ciencia de hoy en la educación chilena. De modo que esta mañana va a estar dedicada exclusivamente a las conferencias y en la tarde vamos a tener entonces sesiones de trabajo con los directores y vamos a poder entonces alcanzar algunas conclusiones que nos permitan orientar políticas, sobre todo en un momento en que la educación está tan afectada de el exceso probablemente de políticas que han ido fracasando en los últimos 10, 15 años. Así que los dejo invitados para que este miércoles 20 de noviembre todo el cuerpo docente más relevante, ¿no es cierto?, en la conducción de los colegios y liceos de nuestra región metropolitana, participen y se inscriban en nuestra página web, en la página de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ahora los voy a dejar momentáneamente con noticias de nuestra radio.
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile invita al simposio para celebrar los 30 años de la carrera de Ingeniería en Biotecnología Molecular. Del 19 al 21 de noviembre, egresados, estudiantes y académicos reflexionarán juntos sobre el futuro de la biotecnología y compartirán experiencias y visiones. Una oportunidad única para reconectar, aprender y abrir puertas a nuevas colaboraciones en esta disciplina. Inscripciones gratuitas mediante código QR en www.ciencias.uchile.cl. Frecuencia CEAC, música y danza al aire. Un espacio del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Acompáñanos cada jueves de 4 a 5 de la tarde para conocer más acerca del quehacer de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y la Camerata Vocal Universidad de Chile. Compositores, obras, canto, danza, sus distintos estilos y el trabajo tras bambalinas. En un diálogo de la periodista Priscila Springisfeld, junto a interesantes artistas, por las ondas de Radio Universidad de Chile y en radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile cumple 43 años y este viernes 22 de noviembre queremos celebrar con nuestra comunidad de auditores, lectores y colaboradores, con todos los cuales construimos nuestro proyecto de radio pública.
Les invitamos a acompañarnos en el 102.5 FM y nuestra señal online radio.uchile.cl en un encuentro cultural y musical junto a los sonidos del gran Joe Vasconcelos en vivo y en directo desde nuestra sala máster.
Recuerda, este viernes 22 de noviembre a las 20 horas, Radio Universidad de Chile celebra su aniversario 43 en el 102.5 y radio.uchile.cl. La radio que piensa, una radio pública para Chile.
Contextos, pretextos, textos, sones, fanfarrias.
Malandanza por el camino ciego del amanecer.
Eso y más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima.
Desde el Vidrio Búnker, todos los martes de 22 a 22.30 horas.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Bueno, continuamos nuestro programa Conciencias y Educación y quisiera aprovechar estos últimos minutos para conversar sobre una asistencia que realicé en España recientemente, la semana del 16 al 18 de octubre pasado, en la ciudad de Sevilla, en la universidad, justamente en la Universidad de Sevilla, en donde se desarrolló el 10º Meeting on Fundamental Cosmology. Este congreso, el 10º de una serie de congresos que se han iniciado en el año 2014 en Europa y que ha tenido el interés de hacer converger a muchos científicos que se dedican a la cosmología física, vale decir, hoy día reconocida como una cosmología fundamental del origen de nuestro universo, y donde entonces, a través de diferentes tecnologías, desarrollos científicos y teóricos basados en la física y en la matemática, van permitiéndonos ir haciendo interpretaciones de lo que ha ocurrido desde el origen de nuestro universo, conocido como el Big Bang. Este Big Bang que da inicio a nuestro universo nos habla ya de que han transcurrido casi 14.000 millones de años en donde se han ido entonces produciendo las estrellas, las galaxias y la, podríamos decir, la arquitectura de nuestro universo. Y en ese contexto entonces este grupo selecto de científicos se reúne particularmente entonces para conocer lo que ocurre en estas primeras etapas del desarrollo temprano del universo, qué ocurre con las primeras galaxias que se constituyen y la aparición de fenómenos observables hoy día a través de la observación desde la superficie con los grandes observatorios en Norteamérica, en Europa, particularmente en las Islas Canarias, y también en el hemisferio sur, en el norte de Chile. Nosotros somos un país privilegiado a la hora de tener entonces estos observatorios debido fundamentalmente a la calidad de nuestros cielos, a las características de nuestra cordillera de los Andes y la corriente fría de Humboldt. Nadie se imaginaría de que la corriente fría de Humboldt, que surca todo nuestro borde costero desde la Antártica subiendo hacia el Ecuador, y nos permite entonces a través de esta corriente fría determinar una calidad de los cielos en la zona norte desértica con una muy baja humedad y que por lo tanto a medida que subimos en altura se va entonces observando un cielo mucho más prístino, más transparente y que ha dado origen entonces a que sea un territorio privilegiado para los diferentes países que desarrollan grandes proyectos de investigación acerca de la observación del universo. Y por eso que hoy día no solamente podemos contar con estos observatorios en la región cuarta, ¿no es cierto?, de Coquimbo, o en la región tercera, incluso en la segunda región, particularmente ya en lo que es hacia la zona cordillerana de la planicie, ¿no es cierto?, andina, ya a 5.000 metros de altura, como se encuentra cerca de San Pedro de Atacama, Chajnatore, hoy día una gran base de observación mundial de entonces los fenómenos que a través de la luz, a través de la energía, nos llegan a nuestros cielos y podemos entonces investigar. Por otra parte, el desarrollo de los satélites que países como Estados Unidos, en la NASA o la Organización Europea en materia de investigación espacial, o Japón, China, etcétera, la India también últimamente, han estado contribuyendo a observaciones entonces a nivel satelital que han ido incrementando de una manera asombrosa y extraordinaria la cantidad de datos, la cantidad informativa de lo que significa entonces el cosmos en esta perspectiva física, pero que se amplía también hacia otra área del conocimiento del universo, como es la astrofísica, la astroquímica, la cosmoquímica, la astrobiología. Y en ese contexto entonces se va abriendo todo un espectro de científicos e investigadores que están entonces aproximándose cada vez a un conocimiento universal sobre lo que ha sido el pasado, lo que es hoy día el presente y cómo se proyecta el futuro de nuestro universo. Y en ese contexto, entonces, estas reuniones internacionales nos permiten ver el estado de avance. Y en ese sentido quisiera comentarles que lo que pude observar ahí en la Universidad de Sevilla ha sido realmente una muestra del potencial humano en lo que ha sido la cantidad de información de última generación en materia de imágenes del universo, imágenes del universo temprano, porque cada vez la potencia de nuestros telescopios, tanto terrestres como satelitales, están tratando de indagar acerca de la luz proveniente de lo más profundo del universo, y esa profundidad en el fondo refleja el pasado del universo, nos está mostrando que en el viaje que hace esta luz a 300.000 kilómetros por segundo, ¿no es cierto?, trae a través de años de recorrido a esa velocidad información de lo que probablemente hoy día ya ni existen, ya como estructuras propias del universo, estrellas, galaxias, etcétera, que probablemente ya después de cientos y miles de años transcurrido en el trayecto del viaje que hace esta luminosidad, ya no existan producto del tiempo transcurrido. Pero esa es la información que hoy día se está tratando de investigar lo más tempranamente posible. Y bueno, ahí se destacan entonces fundamentalmente quienes están en el campo de la física, de las matemáticas, para hacer las modelaciones correspondientes y poder interpretar entonces las imágenes que nos llegan a través de estos observatorios en superficie planetaria como observatorios en el espacio a través de estos satélites. Así que realmente fue una excelente experiencia conocer cómo los distintos países de participantes ahí en este encuentro, participantes de Inglaterra, de Escocia, de España mismo, de Francia, Alemania, etcétera, vinieron entonces a presentar sus últimos resultados, sus últimas investigaciones y las interpretaciones entonces físico-teóricas en este congreso que se llamó entonces Fundamental Cosmology. Sin embargo, la cosmología es más que cosmología física, ya también podemos ir hacia lo que es la cosmología del desarrollo de la materia en la perspectiva de la química, con las herramientas que nos trae la química, o lo que hoy día se está investigando también cada vez con más fuerza, digamos, y con aprovechamiento de lo que son todas las tecnologías biológicas, genéticas que nos ha aportado también la biotecnología, ¿no es cierto?, respecto de reconocer microorganismos particularmente o algunas especies macroscópicas de seres vivos que pueden vivir en condiciones extremas. A eso le llamamos entonces extremófilos, que forman parte de la investigación cosmológica y que en esta búsqueda de los exoplanetas, ¿no es cierto?, o sea, estos planetas que pueden generar vida en torno a alguna estrella que las investigaciones hoy día de todos estos grandes observatorios está también orientada a descubrir qué estrellas tienen planetas que estén en el rango de distancia y de energía apropiado para que en esos planetas exista agua líquida como uno de los fundamentos más relevantes para el desarrollo de la vida, junto a otras propiedades que deben tener entonces estos planetas, pero que están fuera de nuestro sistema solar, a los cuales le hemos llamado exoplanetas. Estamos buscando entonces la particularidad de qué tipo de vida podrían desarrollar en esas condiciones físicas, geológicas que pudieran tener. Y en ese sentido entonces los biólogos no han estado ausentes de estas investigaciones, en donde estos extremófilos, o sea, por ejemplo, bacterias que pueden vivir cercano a los 80, 90 grados de temperatura del agua, o aquellos otros microorganismos que pueden vivir en la Antártica a temperaturas cercanas al cero grado, como agua líquida, pero que también pueden existir bajo condiciones muy extremas de menores temperaturas, menos 20, menos 30, menos 40 grados Celsius, hacen que entonces la búsqueda de vida esté también de acuerdo a las características en que cómo la vida se puede dar en condiciones tan extremas. Y en ese sentido la Facultad de Ciencias ha estado muy activa y muy preocupada de lo que significa entonces el desarrollo de investigaciones en el campo de la cosmología. Ya desde los años 80, tenemos destacados profesores que ya en los años 80 empezaron a publicar en revistas científicas de mucho prestigio, y en ese sentido se fue desarrollando una cultura, un trabajo, yo diría, en silencio, un trabajo poco vistoso, pero que fue sistemáticamente creciendo. Y hoy día, justamente, hemos ido ampliando nuestro nivel de interacciones transdisciplinarias y recientemente la Facultad de Ciencias tomó la decisión de crear un centro de cosmología en la facultad para justamente aumentar la interacción entre los distintos físicos, matemáticos, biólogos y químicos que están preocupados y descubriendo o modelando lo que puede ser entonces las características de nuestro universo. Y en ese contexto entonces surge esta idea de crear un centro de cosmología en honor a un destacado académico de la Facultad de Ciencias, el profesor Jaime Rethler Bonzi, un académico de formación física, pero que su capacidad intelectual, su preocupación por los temas de la física y del universo lo llevaron también a ser un precursor en las materias de la cosmología. Y en ese sentido la facultad ha querido rendirle un homenaje póstumo a lo que fue la trayectoria del profesor Jaime Rethler, creando entonces este centro de cosmología multi e inter y transdisciplinario. Y en ese sentido entonces lo que se pretende es ayudar a coordinar y impulsar de una manera más efectiva la formación profesional en cosmología, tanto en una orientación a los estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias, como también a nivel nacional en el interés de llegar a ser un referente en esta materia. Así que este centro de cosmología se constituye entonces en este plano de la investigación y formación académica, ofreciendo también alternativas de especialización para estudiantes de pregrado y posgrado en el campo científico, como les decía, con un enfoque integral, transdisciplinario, que abra nuevas oportunidades al campo académico estudiantil y a todo nuestro medio sin ningún tipo de discriminación ni de exclusivismo. Por lo tanto, en este carácter transdisciplinar que ha caracterizado a la Facultad de Ciencias a través de sus ya 60 años de vida, el próximo año vamos a celebrar con mucho agrado y con mucha fuerza estos 60 años desde su fundación, con los diferentes departamentos que han estado aportando entonces investigaciones con sus respectivos académicos y académicas, departamentos como el de biología, el de ciencias ecológicas, el de física, el de química y el de matemática, y por lo tanto entonces abrir este espacio de investigación en la cosmología, en lo que corresponde al ámbito de la evolución cósmica, la evolución de la materia, la astrofísica, la astroquímica y la astrobiología, también abriéndose al ámbito de la cosmología filosófica. Y en ese sentido hemos tenido la grata oportunidad de encontrarnos con las autoridades de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a quien les agradezco la interacción que se ha generado, digamos, de justamente compartir experiencias y compartir proyectos de desarrollo científico y reflexivo en lo que es el campo de la investigación científica, en el campo de la filosofía, de la ciencia y en el campo de la cosmología filosófica, en donde ellos también están siendo precursores en nuestro país de estas disciplinas. Así que en ese sentido, hoy día podríamos decir más de 20 investigadores en las distintas disciplinas del campo de la Facultad de Ciencias, más otros investigadores en el campo de la filosofía científica, son quienes van a, de alguna manera, a ir nutriendo una buena parrilla de cursos, de actividades, coordinando iniciativas, simposios para ir dándole más fuerza al nacimiento y al desarrollo de una cosmología amplia y lo más completa posible en nuestro país. Así que ahí podemos decir que ya líneas de investigación, tanto de docencia de pre y posgrado, se están abriendo a esta posibilidad de recibir estudiantes con inquietudes en el campo de la física cuántica y la física de partículas asociadas a la creación del universo, la física molecular y la estructura de la materia que tiene que ver con todo el desarrollo entonces de esta evolución cósmica material, temas asociados a la relatividad general, temas asociados a distintas áreas entonces que van asociados a la evolución cósmica, la evolución molecular de la vida, y quedan invitados desde ya a poder integrarse a través de nuestra página web y contribuirnos en las distintas áreas que puedan ser de interés potencial. Así que me despido de ustedes en esta nueva oportunidad que he tenido de tomar contacto a través de las ondas de la radio de la Universidad de Chile en este programa Conciencias y Educación.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.